Muy bien, continuamos en el pulso de la mañana. Dijimos que íbamos a tener una mañana intensa y lo está haciendo, ¿no? Ya repasamos parte del fallo de la jueza Estefanía, ¿no? En esta situación que se vive en la Lofkusamen, ¿no? Este pedido de juicio por la Compañía de Tierras del Sur, por usurpación contra la comunidad. Bueno, ayer hubo un fallo absolutorio. Lo estamos analizando, pero dijimos que también íbamos a tener la cuestión política en virtud de que se acerca la fecha de la PASO. Y está en los estudios de la radio Carlos Linares, es intendente de Comodoro Rivadavia, por el cual lo hemos llamado infinidad de veces, pero ahora viene en su condición de precandidato por el Frente Patriótico en un espacio que utilizará la PASO como se debe, ¿no?, para dirimir cuestiones internas. Gracias por venir, Carlos.
No, gracias a ustedes. La verdad que venir a Esquel y venir a la Radio Nacional, la radio de todos, la verdad que es un placer.
Bueno, como viene recorriendo pueblos, haciendo campaña, manteniendo contacto con los vecinos.
Sí, venimos ya hace un tiempo, estamos caminando. Ayer estuvimos esta semana en Teca, ahora hacemos Esquel a la mañana, en mediodía nos estamos yendo para Lago Pueblo, el Puyén, el Hoyo, Maitén. Entre hoy y mañana vamos a ir toda la zona a charlar, a mirar un poco la realidad que vive la gente, el contacto directo me parece que es el más válido. Así que nada, preocupado, como estamos todos preocupados por la realidad provincial, nacional, que golpea y mucho, pero bueno, me parece que aparte de la queja que yo ya todas sabemos, hay que ponerse a trabajar, ¿no?
Sí, le venía diciendo a McCarthy, a Mena, a todos los que pasan, ¿no? Hablamos con todos, tenemos esa posibilidad. Se había iniciado como una campaña de búsqueda de culpables, ¿no? Y el planteo es que ¿qué hacemos para adelante? El diagnóstico lo tenemos todos. Estamos mal, ¿no? Digamos, ¿cómo se revierte esa situación?
Sí, eso es el objetivo. Acá me parece que el objetivo es hasta, porque encima hay un combo muy muy, muy peligroso, cuando, pues si vos decís la nación andaría bien y la provincia menos mal, tenés alguna red de auxilio. Claro. O si sería al revés, caso contrario, hoy se alinearon todos los planetas, estamos muy mal, tanto provincial como nacional. Me parece que la provincia necesita rápidamente una toma de decisiones para dónde vamos a ir. Nosotros proponemos siempre ir al lado de la productividad, del trabajo, de un refinanciamiento de la deuda, que es la que está ahogando a la provincia, la que no la deja moverse. Hoy, al estar en un estado totalmente ausente, pagando una deuda de casi 12.000 millones que tenemos que pagar este año, un endeudamiento casi 61.000 millones que tiene la provincia, me parece que, bueno, esto rápidamente habla de un refinanciamiento de la deuda, un plazo para que le dé lugar a la gente y a la provincia a poder estar más cerca de la gente que necesita, la gente del campo, la gente que produce, el banco, un banco Chubut más presente por la necesidad de que hoy tenemos la gente hoy no tiene financiamiento, el comerciante claro. No tiene financiamiento, y empezar a crear trabajo genuino con el acompañamiento. Todas las zonas que vos recorres de la provincia, sea cual sea, tiene algún pueblo productivo. Todos. Lo que necesitan es el acompañamiento. En este momento, si te dejan solo, en este momento financiero, económico, te funde. Cualquier negocio se funde. Entonces, si vos no estás presente en este momento, bueno, los soldados se te van a ir cayendo de a uno.
Ahora, ¿de qué manera tiene que estar presente el Estado? Porque vamos a un caso emblemático. No sé si habrá ido a ver usted a la gente del frigorífico. Cuando el frigorífico de Esquel empezó a tener problemas financieros, económicos, tenía 38 empleados. Ahí empezó la asistencia del Estado, de distintas formas, con subsidio para la zafra de liebre. Finalmente el frigorífico tiene 3 empleados, ¿no? Digo, a veces también la intervención del Estado tiene que tener algún tipo de control o de mirada o no es solamente poner la plata e irse, ¿no?
No, al contrario, me parece que el Estado está para otra cosa, no solamente para poner La Plata. La Plata es una partecita de la historia. Después hay que analizar por qué llegaste a ese modelo, a ese modo de decir, bueno, hoy ya no tengo empleado, me estoy fundiendo, tenés que meterte en la comercialización, a ver si se están haciendo las cosas bien, a ver si hubo verdaderamente un mal desempeño de sus directivos, mirá si el mercado que se están buscando es el mercado correcto. Yo tengo negocio y comercio hace más de 40 años, o sea que de esto algo conozco.
Sí.
Y es muy difícil a veces sobrevivir en economías tan alternativas como la que tenemos hoy, ¿no? Vos fíjate que hoy es casi imposible, se cae el consumo, se cae, no tenés dónde financiarte, no tenés dónde buscar mercado, entonces todo este contexto se hace peligroso. Pero te voy a decir, el Estado tiene que estar antes que las cosas sucedan. La economía y el diálogo con los empresarios, con la parte productiva de la provincia y sobre todo de la zona cordillerana, que tiene una zona productiva importante, tiene que estar en el día a día. Porque bueno, nadie se funde, nadie se va, un día se va a la mañana y se encuentra que se fundió. Vos te vas fundiendo todos los días un poquito, hasta que llega el día que tuviste que cerrar la puerta. Entonces, ahí tenés que ir prendiendo la luz. Primero será la luz amarilla, después terminará en la luz roja. Pero me parece que el Estado y el banco son asistencias que les tienen que dar a la industria, porque una llegada a tiempo, a veces acomoda el barco. O le dice, mirá, no vayas por este camino que está, este camino es sin salida. O cambiemos la productividad, o cambiemos algo, pero me parece que o ajustemos tal tuerca, porque tenemos este problema. Acá está pasando lo mismo, el otro día estuve en una textil, en una cooperativa textil de Dolabo. Que producen, hacen lana fasón. Sí. Y también, si ellos hoy, el Estado no lo asiste en este pase que se hace de la temporada más la caída de venta nacional, esa cooperativa cierra, deja 70 personas en la calle. Entonces hay que financiarle de alguna forma estos 60 días que necesitan para después volver a retomar el trabajo que va a haber. Pero también dependemos de una economía nacional que produzca y que la gente pueda, lo que se hacía muchos años en el gobierno anterior, es que la plata circule. Donde la plata deja de circular, automáticamente los negocios también dejan de funcionar, ¿no?
Uh-huh. A $59 el barril de petróleo, como está hoy, ¿se puede pensar en un desarrollo nuestro sin una dependencia tan marcada del gobierno nacional?
Sí, $59 es un buen precio de petróleo, es un buen precio. No es el precio que puso el gobierno provincial para hacer un presupuesto, me parece que lo puso como a 70.
Ajá.
Pero sí es buen precio. 59, 60, a un dólar por arriba de los 40 pesos es un... es una combinación buena para la producción petrolera. Por eso hoy, lo que pasa es que también entendemos...
En algún momento cuando se habló del barril criollo, se lo puso a $67 y decía que si no estaba en eso, en ese rango, era inviable. Ahora está en 59, ha estado en 55, ha estado en 52, y todos te dicen, no, más o menos en ese rango podemos manejarnos.
No, a ver, hay que ver también a cuánto está el dólar.
Claro, sí, está
bien. A ver, vos para darte cuenta, una idea, todo en el petróleo se maneja a nivel dólar, sí, todo, desde los sueldos hasta todo lo valor. Hoy, un empleado petrolero a 40 pesos el dólar,
sí,
debe estar ganando $1,500 de promedio. Cuando el petróleo, el dólar, estaba a 14, ganaba $3,000. Entonces, en dólares, el achique que tuvo el costo de disminución en la producción petrolera, le bajó casi un 50% la mano de obra. Entonces, las operadoras, yo pienso que ese es otro error que algún día se va a tener que subsanar en la toma de decisiones cuando se le dan contratos a tantos años, a más de 40, 50 años. Vos estás entregando el recurso.
Sí, claro.
No estás entregando, sí, cualquier cosa. Pasa acá, como ustedes lo viven con la hidroeléctrica, ¿no? Cuando vos das 40 años, 50 años de recursos, después pasaste a ser casi empleado a la persona que le diste el recurso, tu recurso.
Sí.
Porque yo siempre digo, las operadoras, ¿qué serían sin el recurso?
Ahora, si el candidato que usted acompaña aquí en el orden local habló del tema de que es Ricardo Bestene, viene hablando de la renta hídrica, ¿no? Pero hablamos la renta hídrica acá y pisamos un callo en Madryn. Y Madryn también vota para que Linares sea gobernador. ¿Cómo se trabaja en evitar que esos regionalismos o esas cuestiones de intereses no influyan en decisiones que evidentemente benefician o postergan algunas zonas, ¿no?
Pero yo digo que no tiene por qué ser la hidroeléctrica. Vos le estás diciendo, che, déjame el 1, el 2% de la producción en energía subsidiada para la producción de, para la inversión de empresas y la instalación de empresas.
Sí.
Eso no es en perjuicio de Madryn, al contrario. Aluar, Madryn, que siga estando, y que siga negociando y teniendo el mismo beneficio que hoy tiene. Eso no quiere decir, igual que con la energía alternativa que está viendo hoy, la energía eólica, entonces,
que no deja un peso,
que no deja absolutamente nada. Me parece que ahí está el problema. Nosotros no nos ponemos que nos enorgullecemos los parques que tenemos, y a 20 kilómetros, 10 kilómetros de un parque, la energía que se usa en los pueblos son generadores.
Sí.
De eso de hace 40 años atrás.
Hoy compraron 4 generadores, entre ellos uno para Corcovado, que venía trabajando en un proyecto de generación a través de una turbina en el río Correntoso, ¿no? Pareciera como que...
Porque aparte que no van mal los generadores. Ahí hay un gran negocio atrás de los generadores. Deben gastar más de 100.000 litros de combustible, claro, por mes. No, aparte el mantenimiento. Yo el otro día estuve en Lagunita Salada, le cortan la luz a las 12 menos 10 y se la vuelven a las 7 y media de la mañana. Los generadores, cuando se diseñaron los generadores, fue una alternativa. Es decir, se te corta la luz, prende el generador. No, acá tenés que prender el generador para tener luz. Esto igual que la locura que van a hacer acá en Esquel, acá, si no paramos esta locura de querer entregar uno de los lugares emblemáticos más importantes que tienes, que es que en la olla, de la forma que lo quieren entregar, en forma directa, a más de 40 años, un gobierno que le quedan meses. Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Si nosotros somos gobierno, nosotros vamos a revocar esa entrega. No se puede entregar de la forma que se va a entregar. Para mí, la olla tiene que ser manejada por los esquelenses y por el municipio. No puede no tener intervención en algo tan sensible para la economía regional como la olla. Hay que intervenir en esas cosas, no puede ser así. Por eso se cometen los graves errores. Ya lo cometimos en la entrega petrolera, ya lo cometimos en la pesca, ya lo convertimos. No puede ser que nosotros nos vengan a correr a entregas de recursos naturales a más de 40 años. Para mí, eso es una locura que hay que frenarla.
Uh-huh. Bueno, usted mencionó la pesca, el petróleo, el aluminio, la lana, ¿no? Como 4 actividades.
Fundamental.
Pero parece que la demanda, que la presión que hay sobre el Estado provincial, sobre el Tesoro, obliga a repensar el Estado, ¿no? Porque seguimos manteniendo las 4 mismas actividades más lo que entra por coparticipación federal, a un Estado que se le pide más enfermeros, más médicos, más policías, más... ¿Cómo hacemos?
Sí, se le pide todo eso y se le pide menos cargos políticos también.
Y que haga casas.
Pero también
y
se le pide ruta, menos cargos políticos. Uh-huh. Y toda esa economía que vos... lo que hay que ver, diseñar el concepto de que toda esa economía... Porque vos todo lo que hablaste son recursos naturales. Entonces, si vos no negociás esos recursos naturales, que esos recursos naturales, parte de esos recursos queden en la zona. Vos fíjate, cuando nosotros se hace el contrato petrolero en el año 2007, por más de 40 años, las operadoras sacaban petróleo, nada más.
Sí.
Hoy las operadoras sacan petróleo, lo refinan y después te lo venden en la estación de servicio. Y en esa el círculo que se hizo a través del petróleo, ¿en qué beneficio quedó para la provincia? ¿Qué mano de obra extra quedó para la provincia? Ninguno. Ni la refinación, ni el traslado, ni la venta en las estaciones de servicio.
Ahora, Pero ¿cuándo trazamos la raya? Porque el petróleo hace 100 años que se explota. Lo escuchaba ayer en una entrevista que le hacían en el canal, y usted decía, bueno, acá hay madera. Usted habla con cualquier ingeniero forestal, parece que el tema del bosque fuera, el bosque comunal, parece que fuera un problema y no una solución, cuando uno entiende que debería ser una solución. Pero la realidad es que el bosque hace 30 años que está ahí. El petróleo hace 100 años que se explota. La pesca...
infinito.
No sé, claro. Y seguimos estando en una... Y han pasado distintas administraciones. Cuando establecemos la línea de corte, es decir, bueno... pensemos otra cosa, otra cosa hay que hacer.
Mira, si vos no mirás, yo te voy a decir, lo que pasó no lo arregla nadie, ya está.
Ya está, sí,
por eso. Si vos no, esta provincia que tuvo llegado a tener un barril por más de $140, ¿no?
Linares, ¿pero cuánto era la retención? El petróleo llegó a tener un 70% de retención.
Sí, bueno, por eso, pero si a $140 reteneme lo que vos quieras. Lo que vos en ese momento... año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, cuando esta provincia tenía y teníamos una línea directa fluida con el gobierno nacional, esta provincia deliró abriendo casas en Francia. Hay que acordarse de eso. Uh-huh. ¿Dónde destinamos plata? Una casa en Francia que me gustaría ver hoy, que es de la vida de los Pichot, de todos estos personajes que trajimos a la provincia, del Chubut Volley, de todo este delirio que se hizo. Eso es delirio. En la vida se pagan. El mal gasto. Nunca se reinvirtió en polos productivos. Nunca se reinvirtió en polos productivos. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿A vos te parece que ninguna operadora, ninguna pesquera internacional o nacional, Aluar mismo, tengan una chequera del Banco de la Provincia? ¿A vos te parece? Que no hagan, no emitan un cheque, no tengan un empleado en un cajero del Banco de la Provincia del Chubú.
Sí, sí, sí.
Entonces, si vos no le pones límites a esas cosas, y el Estado no está presente para esas cosas, para el productor rural, para el productor, para poner más vientre, para poner cosas, esto no es así. En una economía que vos no te fundís porque sos inoperante. Y te habla quien tiene comercio hace más de 40 años. Acá te fundí trabajando.
Carlos, estamos hasta las 9. Ya la productora nos pone cara fea. Y es bastante linda. Igual nos pone cara fea. Usted sabe que esto es Radio Nacional.
Me encanta.
Nos escuchan en toda la zona. Cuéntele a la gente por dónde va a andar.
Y ahora nos vamos ya para el lago Pueblo, de acá. El Hoyo, Maitén. Maitén, El Hoyo, Lago Pueblo y por ahí.
Ajá, y va a andar por acá por
y ya después me voy a Comodoro a la noche. Y vuelvo la semana que viene, voy a estar 2 días acá en Esquel y Trevel.
Agradecerle que se haya acercado a la radio. La verdad que hemos tenido una linda charla. No sé si los mates han estado buenos,
me parece,
pero
que ahí estamos
no, muy bueno.
Lo esperamos y seguramente ya para la próxima venga con el candidato a intendente, así conversamos.
Ahí estamos, ahí estaremos, con mi amigo.
Entre los tres.
Dale, gracias por invitarme.
No, gracias.